Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Aquí en el entorno de este congreso tan interesante que nos invita a pensar no solamente el tema de la informalidad, la innovación y el emprendimiento, sino que también nos invita a considerar de una manera muy especial los desafíos en las políticas públicas, porque finalmente todos funcionamos dentro de políticas públicas. Estamos dentro de un Estado legal constituido con una cantidad de normas, con una cantidad de posibilidades, pero que tienen que estar dentro de esa legalidad. Ahora bien, ¿se puede transformar? Claro que sí. Es el deber de cualquier ciudadano en un país donde hay democracia, obviamente, de poder participar en esos cambios de decisiones, en esos cambios de miradas, porque finalmente los estados no son estáticos, los estados tienen que cambiar. Para hablar de este tema, pues qué mejor que un especialista, el doctor Guillermo Néstor Mastrini. Él viene de la Universidad Nacional de Quilmes, allá en Argentina. Y yo recuerdo a Quilmes por la cerveza. Guillermo, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros para hablar un poco de esta ponencia que usted ha hecho, de esa relación que existe entre el ciudadano y el Estado, ¿no?
El gusto es mío. Siempre es un placer estar aquí en Minuto de Dios y, bueno, compartiendo no solo en la conferencia, sino también aquí en la radio, que es un espacio muy bonito que ustedes tienen.
Bueno, y nos van a acompañar dos estudiantes que son voluntarias de nuestra emisora, perdón, no universidades, sino nuestra emisora, que es Valerie Ojeda y Gabriela Torres. Bienvenidas. En líneas generales, ¿qué son las políticas públicas? Porque uno dice, sí, está la Constitución, están las normas, pero ¿qué es la política pública?
La política pública, en definitiva, lo que expresa es el interés de la sociedad por un determinado tema. En principio, en términos ideales, debería constituirse por la interacción del Estado, los ciudadanos, los interesados, que pueden ser en algunos casos las empresas, organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la política pública es el resultado de interacción de grupos y actores sociales. Uh-huh. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia ha habido políticas públicas que han contado con mayor participación y políticas públicas que han contado con menos participación. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, un tema que suele convocar a la opinión pública, que suele ser interesante, es la educación. Sí. ¿No? Entonces, uno puede pensar que las personas son ciudadanas de la educación, tienen opiniones sobre cómo preferirían que sea la educación, de qué manera, cómo financiarla, cuál es la mejor manera para que haya una educación para todo el mundo. Después podrán participar más o menos, pero todos tienen una idea de su modelo educativo y la suma de las distintas ideas que se expresan en opciones políticas, en grupos de presión, termina constituyendo la política pública educativa. Es decir, estoy poniendo un ejemplo de una política pública que reconocemos fácilmente, ¿no? Sí, sí. Otra política pública que obviamente está más presente en la vida cotidiana, en el sentido de que la reconocemos, es la política económica. Ajá. ¿No? O sea, hay una política pública de la economía.
La sufrimos de alguna manera,
bueno,
todos, ¿no?
Efectivamente, digamos, la sufrimos, pero la reconoces. Quiero decir, sí, algunos están a favor más de la iniciativa privada, otros de una mayor regulación estatal. Después cada uno toma la decisión que quiera. Pero lo que quiero, lo estoy tratando de ejemplificar, es que para todos los aspectos de la vida hay políticas públicas. Uh-huh. Lamentablemente, en comunicación, que es algo que nosotros usamos cotidianamente, los medios masivos de comunicación, también hay políticas públicas, pero estas políticas públicas en general no han tenido debate social ni hay mucha opinión de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas en relación a cómo deberían estar organizados los sistemas de medios. Sí. Un poco la idea de venir acá a plantear la discusión en torno a las políticas públicas es precisamente esto, ¿no? Es decir, la necesidad de que la organización de los sistemas de medios sea pensado en términos de los intereses del conjunto de la sociedad y no solo de los que han participado. ¿Y quiénes han participado históricamente en la definición de política pública de comunicación? Y básicamente las empresas de medios.
Claro, claro.
¿Por qué? Sí. Porque obviamente tienen un interés manifiesto en esa política pública y han respondido. Ahora, esto se hace todavía mucho más complejo cuando aparece una nueva dimensión de la comunicación, una nueva dimensión que todos usamos casi constantemente, que son las redes sociales. ¿No? Y las redes sociales que se expresan en las grandes plataformas de la comunicación en la actualidad. Hay otras, pero nosotros hicimos hincapié en estas, que por ejemplo hablamos de Facebook, por ejemplo hablamos de Twitter, de Instagram, de TikTok, ¿no? Es decir, de distintas redes sociales que tienen una presencia, insisto, diría casi a todo momento en la vida cotidiana de las personas. Y estas también tienen políticas públicas, pero diría que todavía es más complejo que en el caso de los medios de comunicación, porque si estas políticas públicas no se están desarrollando en nuestros países, sino que están desarrollando en el país donde estas plataformas tienen sede.
Sí.
Y esta plataforma tiene sede en Estados Unidos, básicamente, y cabría decir, esto lo dije en la conferencia porque me olvidé, en el caso de TikTok, en China.
En China.
Entonces, lo que quiero marcar es que estas empresas han tenido un poder inusitado en relación a las formas de comunicación actual. Y me parece que un poco la idea de la conferencia era ponernos a reflexionar en común, y no para, como decía, no para dejar de usarlas o no para cuestionarlas, sino para por lo menos comprender qué implica en su cabalidad cuando usamos, y qué implica en términos de la capacidad de censura que tienen, qué implica en términos del poder económico que tienen, qué implica en términos de las responsabilidades que tienen ellos en el establecimiento de una comunicación democrática. Porque en definitiva, a mí me gusta pensar que las decisiones que tomamos en nuestra vida, todo el tiempo tomamos decisiones en nuestra vida.
Desde que despertamos, ya estamos.
Digamos, desde algunas muy sencillas y que naturalizamos, a otras más complejas. Siempre pongo como ejemplo, ¿no? Es decir, una decisión es cuando compramos leche en el supermercado, una decisión que la tenemos naturalizada. Generalmente compramos la primera que vemos o la marca que nos gusta por alguna razón. O cuando, no sé, eventualmente queremos comprar una casa. Lo que quiero decir es que cuando uno va a comprar una casa, busca mucha más información que cuando compra un litro de leche, porque la importancia de la decisión, pero en todos los casos, tanto en el litro de leche como en la compra de casa, la decisión que tomemos finalmente va a estar basada en la información que recibimos.
Sí. En ese sentido, Guillermo, perdona que te interrumpa, con respecto a los medios nos dan la imagen del mundo en el cual vivimos. Y entonces, en el siglo pasado, los medios pertenecían o bien a grupos familiares, ¿no es cierto?, o a grupos políticos. Argentina, por ejemplo, es la primera que tiene la radio.
Efectivamente, ¿no? 1920.
Sí, señor, ese es un lujo que tiene ustedes allá. Pero cuando uno se pone a mirar los medios hoy, resulta que los medios se volvieron multinacionales.
Globales.
En Colombia, por ejemplo, uno habla de ciertas cadenas radiales y uno dice, pero esa cadena radial no es colombiana, viejo. Eso está en España. Sí, su matriz es española. O el periódico de toda la vida. No, qué pena contigo, pero es que el periódico tampoco pertenece a las familias que originalmente le dieron pie, o al partido político que le dio pie. Ahora son multinacionales. Eso genera ciertas distorsiones, digo yo, y tú me corroboras o no, ciertas distorsiones de la realidad. Es decir, ¿hasta dónde ese interés económico, político, ¿no es cierto?, gestiona la información para que tú tengas una imagen de la realidad a partir de esos intereses y no de la realidad?
Bueno, yo creo que, digamos, los estudios de comunicación han revisado algunas de las teorías más conspirativas que existían hace ya unos cuantos años, ¿no? Es decir, en algún momento las teorías de la comunicación adoptaban la idea de que los medios manipulaban, ¿no? La idea de que, bueno, un poco nuestra visión del mundo estaba absolutamente determinada por los medios de comunicación. Hoy esa idea ha sido un poco revisada o parcialmente revisada, y en general se prefiere decir que los medios de comunicación tienen una fuerte influencia en los temas que se discuten socialmente, y no tanto, digamos, y que las audiencias tienen una capacidad de resignificación. La otra cuestión que está ocurriendo es, y que esto yo creo que es lo que lo hace más complejo, es que cada vez más las personas dejan de informarse, dejan de conectarse con el mundo a través de los medios de comunicación y son sustituidas por las redes sociales. Entonces, el tema es, por eso que el poder de los medios, hoy hay que relativizarlo un poco, hay que relativizarlo por su capacidad de influencia, y hay ejemplos concretos. Digo, por tomar un ejemplo bien cercano, yo te diría que la mayor parte de los medios en la última elección en Colombia no apoyaron al candidato que terminó ganando. Ajá, ajá. ¿No? Si uno lo piensa, entonces si uno lo pensara linealmente, esto no sería posible, digamos. Sí. ¿No? Hubiera ocurrido que la mayor parte de gente influenciada por los medios hubiera votado al candidato que perdió. Entonces, y esto ha pasado en América Latina, en todos los países, con distintas orientaciones políticas e ideológicas. Quiero decir, ahora, entonces, por un lado relativizamos ese poder tradicional que le hayamos dado. Eso no quiere decir que no haya temáticas, que no haya discusiones, que no haya capacidad de instalar una agenda cotidiana de problemas, ¿no? Uh-huh. Y por eso de golpe hay pánico de que no sé, que se expropien casas o que cosas que difícilmente ocurran, pero que han sido instaladas en parte por una cierta agenda mediática. Ahora, esa revisión que hay en otro punto, hay que considerar que los medios cada vez usan menos para informarse, cada vez más las redes sociales. Y las redes sociales es un universo mucho más complejo que el de los medios de comunicación, porque los emisores son mucho más difusos.
Sí.
Esto, cuando tú dabas el ejemplo de los dueños de las cadenas de medios de comunicación que pasaron de colombianos a extranjeros, en el caso de las redes sociales, el dueño de la red en sí no es el que define los mensajes que circulan. Son otros, son terceros, ¿no? Uh-huh. Y ahí es muy difícil constituirse en un emisor privilegiado, un emisor que es de los que tienen capacidad de dar sentido, lo que en la jerga cotidiana llaman influencers, sí, sí, ¿no? Sí. Los que realmente tienen, o sea, todos enviamos mensajes a las redes sociales, pero solo hay algunos mensajes que tienen relevancia y la mayor parte de los mensajes que se envían tiene una trascendencia del círculo íntimo del que lo envía, ¿no? O sea, hay una gran diferenciación entre los que tienen capacidad de influenciar y los que se manifiestan, pero con una capacitada. Sí. Entonces, ahora, esos actores están cobrando una importancia muy fuerte en la organización de la vida social y las redes sociales también tienen reglas que es un poco lo que presentamos en la ponencia hoy, tienen reglas de moderación de contenidos que son bastante complejas porque están hechas en base a una legislación norteamericana, están hechas en base a criterios de moderación de lo que se puede decir y lo que se puede decir vinculados a la cultura norteamericana, que a veces no entiende o no comprende que en el mundo las formas de pensar, de vivir y de sentir son totalmente distintas.
Sí, sí. Hay un factor allí que a mí me preocupa. Trump, la campaña de Trump.
Bueno,
allí esta empresa que tenía su origen en Inglaterra, pues bueno, hicieron todo un manejo desde las redes sociales y un presidente como Trump llegó, ¿no? Y se ha enjuiciado esto, se ha trabajado, se ha analizado y la fake news. Entonces esa combinación entre el poder más la fake news también hace desastres.
Bueno, ahí hay una cosa bien compleja y hay que entenderla, que es lo siguiente. Se supone que las redes sociales, cuya lógica económica es recolectar datos, porque su modelo de ingresos depende de los datos que juntan. Y cada vez que nosotros interactuamos con las redes sociales, estamos dejando nuestros datos, nuestras preferencias. O sea, para que a veces hay que decirlo esto explícitamente porque no hay una dimensión. Pero la clave de los ingresos de Facebook está con cuando se creó el botón me gusta. En los orígenes de Facebook no existía el botón me gusta. Y el botón me gusta fue puesto para identificar nuestras preferencias y que esos datos que nosotros generamos puedan ser vendidos a los anunciantes. Es decir, una gran diferencia entre la publicidad que uno pone en un periódico tradicional, que es que uno está tirando...
Tira el anzuelo a ver qué pasa.
A ver qué pasa, pero sin saber cuál es el comportamiento de la audiencia. Cuando uno pone publicidad en Facebook, Facebook le está diciendo a quién específicamente quiere llegar. Es una publicidad mucho más interesante porque es mucho más precisa en términos de que no estoy anunciando para alguien. Imagínense, si yo fuera, por ejemplo, invento una situación, una empresa de autos de lujo, no me sirve de publicitar en gente de bajos recursos económicos. Claro. ¿Por qué? Porque no van a comprar mi auto. En cambio, en Facebook, ¿qué me permite? No, elija usted a la gente que tiene alto poder adquisitivo y solo mándele mi publicidad a esas personas. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo solamente para que se entienda. Ahora bien, lo que Facebook había dicho que era su compromiso era que esos datos, ellos usaban los datos para vender publicidad, pero no vendían los datos a terceros. Es decir, no vendían nuestros perfiles para que otro use esos perfiles para otro uso que no fuera el de Facebook. Bueno, lo que quedó demostrado es que ellos incumplieron sus propias normas. ¿Entiendes? Sí. Que ese es uno de los problemas básicos de lo que llamamos la regulación privada.
El negocio es negocio.
Claro, pero antes hay que entender una cosa. Nosotros tenemos una regulación pública en general de las cosas, ¿no? Hay leyes. ¿Qué ocurre cuando alguien incumple una ley?
Se castiga.
Pero antes de que se castigue, hay un proceso independiente, que es la justicia, que debe determinar cuál fue la infracción.
Se hace la investigación.
Y cuál es la pena que le corresponde en relación a la infracción cometida. ¿Por qué? Porque es una cuestión pública, hay una regulación pública. El problema que tenemos aquí es qué ocurre cuando hay una regulación privada.
Sí. Sí, no te puedes meter porque es privado.
Exactamente. Está dentro del derecho privado. El Estado no tiene ninguna incidencia en eso y solo depende de lo que ellos consideren que está bien o está mal. Y en este caso, ellos han admitido que incumplieron sus propias... O sea, ellos establecieron la ley y ellos la incumplieron.
Sí.
Y obviamente esto ha generado mucho malestar al punto que hoy en día se ha aceptado que la autorregulación solamente de la empresa, de las grandes plataformas, no es suficiente, y ya sí se está comenzando, de manera muy lenta desde mi perspectiva, pero sí se está comenzando a regular a estas grandes
plataformas. Que lo ha hecho Europa, ¿no? Desde Francia, Alemania.
Sí, y ahora la Unión Europea en julio aprobó dos leyes bastante grandes. O sea, para que se vea, cuando decimos esto, que a veces incluso está la idea, circula la idea de que no se puede regular las plataformas. La Unión Europea aprobó una ley que tiene 315 páginas, que se llama la Ley de Servicios Digitales, sí, sobre los derechos de los ciudadanos en el entorno de los que regula específicamente las plataformas, y que les impone sanciones si no cumplen la ley. Ahora igual voy a explicar una cosa que no es menor. Y una de mercados digitales que tiene 118 páginas, que regula la lógica de la competencia dentro de los mercados de plataformas. Digo lo de las páginas para mostrar
que se ha hecho el esfuerzo, ¿no?
No, y para mostrar el alcance, porque no es que escribieron dos paginitas con... No, hay cientos de artículos para ver cómo tienen que funcionar. El problema de estas leyes es que recién van a ser aplicadas en el 2024.
Imagínate.
Porque por los propios procedimientos de la Unión Europea, hasta que los países la adopten, tienen tiempos de adopción de estas regulaciones. Sí. Digo esto que no es menor de que va a ser en el 2024, porque en el 2024 no sabemos cómo van a ser las redes, o sea, sabemos cómo son hoy, pero la intensidad del cambio de las redes puede ser que en el 2024 estemos hablando de otra relación de Internet. Entonces, en ese sentido, esa complejidad, pero lo que quiero también marcar es que crecientemente instituciones, en este caso plurinacionales como la Unión Europea, se han volcado a decir, bueno, ya la autorregulación no va más, tiene que haber una intervención, en este caso de un Estado supranacional, como es la Unión Europea, para regular. Esto también nos deja un aprendizaje desde mi perspectiva para América Latina, en el sentido de si Alemania no pudo sola, si Francia no pudo sola, si el Reino Unido no pudo solo, va a ser muy difícil que los países latinoamericanos de a uno puedan intentar establecer algún tipo de convenio o pacto con estas grandes plataformas. Y me parece que es hora que entendamos que o empezamos a pensar soluciones de conjunto o vamos a seguir siendo el último vagón en tener capacidad de decisión.
Que sería trágico en esta realidad, porque finalmente estamos hablando de nuestra información, que es la riqueza que tenemos.
Y la que usamos todos los días.
Todos los santos días, además, porque la tecnología nos está llevando a eso, ¿no? Basta mirar el reloj que está pegado al celular.
Absolutamente.
Sí. ¿Saben hasta cuántas pulsaciones tienes, ¿no?
No, yo iba a decir algo referente a lo que decía la regulación. Por ejemplo, Colombia sacó una regulación para los que hacen creadores de contenido de publicidad engañosa, porque hoy en día ahora se maneja mucho la publicidad engañosa de productos que realmente no es lo que lo que dicen que es. Entonces se está regulando eso, pero igualmente sigue pasando, complicado.
A ver, por eso te digo, una de las cuestiones más complejas a resolver es que estas empresas no tienen sede en Colombia. Entonces, es muy difícil aplicarle regulaciones nacionales a empresas que no físicamente no están, o si están, están en aspectos más comerciales que en aspectos legales. Ellas, entonces, por eso es importante, por eso yo decía que es muy difícil ir de a uno y que hay que buscar soluciones por lo menos regionales. Porque eso es lo que, a ver, en definitiva estas plataformas solo solo responden cuando se ven amenazadas en su, uh-huh, en su programa económico.
Sí.
Y digamos, para que se dé una idea, una cosa muy interesante que ha hecho la Unión Europea es que las sanciones que impone, no las impone sobre la facturación de estas plataformas en Europa, las impone sobre la facturación global. Claro. Es decir, le dice, usted es una empresa global, a mí me responde globalmente. Uh-huh. Aunque, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, vamos a suponer, la empresa Google que facture 1,000 millones y de esos 1,000 millones, 500 en Europa y el resto en el resto del mundo, cuando le impone sanciones son porcentajes sobre su facturación, uh-huh, pero no sobre su facturación en Europa, sino sobre su facturación en el mundo. Lo cual, obviamente, tiene otra dimensión en el impacto económico de estas empresas. Pero claro, para poder hacer eso, le han dicho, miren que la sanción se la vamos a poner a 27 países de Europa, ¿no?
Claro.
Insisto. Entonces, efectivamente, no es que esté mal, no es que considere que esté mal que haya intentos de regulación desde parte de los países, pero creo que si no hay una vocación de decir, mire, o por lo menos una coordinación de decir, mire, todos nosotros vamos a establecer este tipo de regulación y lo vamos a hacer de manera coordinada. A ver, la Unión Europea tiene un tipo de integración política que no tenemos en América Latina y por lo tanto es más difícil avanzar en legislación común. Uh-huh. Pero sí podemos avanzar en armonizar los tiempos, aunque sean legislaciones. La Unión Europea aprueba algo y es de aplicación, uh-huh, para todos los países de la Unión Europea. Acá todavía no tenemos esa institución política que pudiera hacer algo similar, pero sí podríamos decir, bueno, todos nos pusimos de acuerdo en esto y avanzamos
y
en esta dirección. Entonces yo creo que el problema no es esa regulación, sino el problema es hacerlo de manera descoordinada.
Bueno, ahí, o sea, los datos son como la base de la economía de ellos, ¿no? Porque es lo que venden. Y ahora vemos que hay un fenómeno que es quien no está en redes no existe.
Nadie.
Cuando uno conoce a alguien o cuando uno conoce algo, lo primero que hace es ir a mirar redes. Pero de todas maneras, si ponemos todos nuestros datos ahí, pues ellos van a saber. ¿Hay alguna manera en que nosotros, de cierta forma, regulemos eso? Porque a fin de cuentas, somos las personas quienes tenemos también ese poder, ¿no?
Bueno, no, ya hay regulaciones de protección de los datos personales. O sea, la Unión Europea ha avanzado mucho, todavía se puede avanzar mucho más, pero efectivamente sí, se puede proteger algunos datos. No se puede proteger todo porque, a ver, ¿cuál es el problema? Y esto hay que entenderlo. En el momento que tú aceptas los términos y condiciones, estás aceptando que ellos usen tus datos.
Guillermo, o sea, y entre otras esa letra menuda que nunca leemos.
Nunca,
¿no?,
leemos.
No, bueno, pero a ver, pero nunca leemos porque es imposible de leer.
Sí.
O sea, si tuviéramos que dedicarnos a leer cada uno de los términos y condiciones de las cosas que aceptamos, nos pasaríamos la vida solo leyendo términos y condiciones. Entonces, no trabajaríamos, no dormiríamos, no comeríamos, no socializaríamos, porque, uh-huh, estaríamos leyendo términos y condiciones.
Uh-huh.
Eso es como, a ver, había situaciones, no es una situación nueva. Uno iba a pedir un crédito a un banco y tenía 44 páginas de términos y condiciones.
Sí, sí, sí.
Y nadie leyó los términos y condiciones y se estaban endeudando por muchos años de su,
claro,
vida. Entonces, lo que quiero decir es que eso no es una novedad. Lo que es una novedad es que en ese mismo momento, así como en el banco, lo que estábamos diciendo es, si yo me atraso 10 minutos en pagar algo, usted me va a cobrar un montón de intereses.
Ajá.
Ahora lo que estamos diciendo es, usted puede hacer lo que quiera con mis datos. Y solamente hay algunas regulaciones que lo que empiezan a decir, bueno, limitemos a no puede hacer esto otro, no puede hacer esto aquello, pero uno está aceptando en términos personales que está cediendo sus datos para el uso que está tratando. Entonces, es muy complejo porque le dimos un permiso.
Sí.
¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, y se lo damos, y esto estaba expresado muy claramente en tu pregunta, se lo damos porque no podemos no dárselo. Porque el decidir no estar es autoexcluirse de una sociabilidad que hoy es indispensable para la mayoría de las personas y sobre todo para la juventud, ¿no? Porque, es decir, efectivamente, cuando uno analiza quiénes no están en las redes sociales, hay un componente etario muy grande, ¿no?
Es decir, los viejitos estamos en Facebook. Los jóvenes están en otras.
Pero yo te diría, los abuelitos no están en nada, los viejitos estamos en Facebook y los jóvenes están en Instagram, quiero decir, por hacer un poco de ironía.
Sí.
Pero quiero decir, obviamente que las generaciones muy mayores pueden prescindir de estas redes, los mayores ya es más difícil prescindir, aunque hacemos un uso más limitado, pero para los jóvenes, y a ver, y cuando uno tiene que pensar la regulación, no tiene que pensar en lo que hay, sino en lo que va a venir.
Uh-huh.
Y lo que va a venir es la generación de los jóvenes, no la generación de los que somos mayores.
Sí, sí, sí. Ahora bien, en este congreso pues estamos hablando de emprendimiento y todo ese tipo de cosas, y hoy la base del emprendimiento también son las redes sociales, es decir, tú vives en internet. Si tú vas a abrir una tienda virtual, ¿qué necesitas? Pues moverte y que te vean y dar tu información. Creo que romper eso a estas alturas del paseo no va a ser posible.
No es muy difícil, pero también podríamos pensar un emprendimiento social para pensar las mejores prácticas en Internet. También podríamos pensar innovación para mejorar las condiciones de los usuarios en Internet. Quiero decir, no pensemos que el mundo es solo el mundo de la economía. También hay un mundo de la política, hay un mundo de la sociabilidad, hay un mundo de, digamos, parece más fácil, estamos más habituados a adaptarnos al mundo económico.
Sí, claro.
Pero quiero decir, también podría haber emprendimiento social para buscar, y de hecho los hay, un montón de experiencias en el mundo de grupos activistas que, y a veces conocer la historia también es interesante, sí. ¿No? Yo trato de trabajar mucho en pensar la historia y después entender el presente. Por ejemplo, he sabido que los inicios de Twitter estaban vinculados a el uso de mensajes de texto que usaban quienes se movilizaban contra los grupos antiglobalización,
sí.
Que fueron bastante fuertes a principios del siglo XXI, entre el año 2099, 2000, 2001, 2003, 2004, es decir, no había redes sociales. Y entonces, digo para entender que las dinámicas no siempre son empresariales y económicas. Después tuve una deriva que también voy a explicar. Pero el origen era que se mandaban pequeños mensajes de texto para avisar dónde estaba la policía y no ser reprimidos. Sí. Una de las personas que participó en el diseño de esas... de esos tipos de mensajes de texto, sí. Terminó siendo uno de los que ideó Twitter con otra lógica totalmente distinta. Pero quiero decir, no siempre el origen de lo que es hoy es lo que... Entonces, la innovación, lo que ocurre, obviamente, vivimos en una sociedad capitalista y hay una fuerte tendencia y una fuerte presión a que termine vinculado a expresiones del mercado, porque obviamente quien tenga una idea innovadora y el mercado esté dispuesto a pagar por ella, va a recibir sí. una remuneración económica muy grande. Y eso es un incentivo para quienes incluso originalmente habían pensado usos alternativos de la tecnología, ajá. en algún momento se vean, seducidos para incorporarse al mercado. Pero no necesariamente tiene por qué ser así.
Sí.
Insisto, hay muchas experiencias de usos alternativos de la tecnología.
Bueno, hay una autora que se llama Susana Zuboff.
Sí, claro.
Que la conoces, bueno. Ella nos alerta un poco sobre ese poder desmedido que tiene estas plataformas y sobre todo un carácter muy particular que ya lo hemos hablado, y es que son privadas, ¿no? Es empresa privada, y claro, se compara por ejemplo con la situación de China, donde es el Estado que a través de las redes te está inspeccionando, te está mirando, sabe lo que estás pensando, sabe lo que es, todo lo sabe. Cuando uno se pone a comparar relativamente, pues en el caso de China es el Estado, en el caso de Occidente son las plataformas que son privadas. Empresas privadas.
Sí.
Eso genera también un desequilibrio serio.
Absolutamente, y desde mi perspectiva es tan grave una como la otra.
Claro.
Pero sin embargo, en nuestras sociedades en general está mucho más permitido al privado controlarte y vigilarte que al Estado. Parece que el Estado es un represor que inmediatamente va a usar eso para manipularte y ponerte en presión, pero la empresa privada no. Y yo, digamos, no es que no crea que obviamente que el control por parte del Estado tiene un riesgo alto, pero es el mismo de alto que el que lo tenga la empresa privada. No veo que... Y sin embargo, las preocupaciones en términos políticos y sociales son mucho más respecto al Estado que a la empresa privada, ¿no?
Sí.
Y nunca una empresa privada había tenido tanto poder de control y vigilancia
como ahora,
¿no? Nunca había habido una empresa privada que tuviera el poder que tienen estas plataformas. Además, nunca tan extendido geográficamente.
Sí, es planetaria.
Es global.
Cuando estas plataformas tienen el poder como de censurar de acuerdo a unos algoritmos que utilizan, están en Estados Unidos. Cuando hubo el gran estallido social, se censuró mucho lo que pasaba acá. Pero si ellas no están constituidas acá, entonces el poder del Estado o el poder de quienes querían apagar ese estallido, ¿cómo fue ahí? O sea, ¿por qué se asoció o cómo fue que se censuró si ellos no estaban acá?
A ver, las reglas de moderación son reglas de moderación que ellos aplican a nivel mundial, y tienen criterios que no es que ellas recibieron órdenes del gobierno colombiano ni nada. Ellas aplican sus criterios de y su entendimiento de lo que debe ser restringido o no. A ver, el argumento que dan, por lo menos el argumento público que dan, es que esas imágenes fueron restringidas porque eran imágenes de violencia. Y ellas no quieren incluir imágenes de lo que ellos llaman incitación al odio o a la violencia. Entonces, el argumento no es un argumento de control, sino un argumento de no incitación al odio. Algunos creemos que obviamente que eso ha sido selectivo. Que no, y el problema de nuevo, por eso yo insistía mucho con el aspecto judicial de un organismo independiente que revise esto. Porque, digamos, el problema de esto es que ellos deciden y prácticamente no hay ninguna posibilidad de apelación ni ninguna posibilidad de ir a una instancia superior que su propia decisión, que ahí está el verdadero riesgo, ¿no? Yo entiendo que efectivamente ocurrieron, pero a ver, por eso lo planteaba y yo en la conferencia de la MGT, esto fue muy distinto de lo que ocurrió con otros episodios de violencia en otros lugares del mundo, donde las restricciones que se pusieron, que pusieron las plataformas a la difusión de esos contenidos de violencia fueron mucho menores.
Sí.
Esto tiene que ver con la... Bueno, pero son decisiones, digamos, entre otras, podríamos decirlo... Entre comillas, ellos dicen que no son editoriales, ellos que no son editores.
Sí.
Justamente todo su argumento es, nosotros no somos editores, no somos gatekeepers, nosotros queremos que todo pase, solo hay unas reglas generales de contenido. Pero finalmente tienen reglas editoriales, desde mi punto de vista ellos cumplen una función editorial, sus reglas de contenido, de moderación de contenidos, suelen una suerte de monitoreo. Y después hay una cuestión que lo agrava más, de lo que en general tampoco se habla, y es quién hace el monitoreo.
Claro.
Porque el monitoreo en estos momentos, bien sabemos que hay dos tipos de monitoreo. El monitoreo por máquinas y el monitoreo por personas. El monitoreo por máquina es mucho de lo que llama el bot, ¿no? El famoso bot que monitorea. Es mucho más complejo todavía porque obviamente toma en base a decisiones que le han sido programadas y no tiene ningún criterio de discernimiento. Y obviamente cuando intervienen personas, esas personas... Ahora, ¿qué ocurre? Alguien lo decía hace poco, ¿no? Que a veces no dimensionamos también la cantidad de decisiones que toman estas plataformas casi constantemente. Decía, bueno, a ver, Facebook toma no sé cuántas veces más, pero eran miles de veces más decisiones sobre contenidos en un día que toda la justicia norteamericana en un año.
Imagínate eso.
O sea, ellos están decidiendo todo el tiempo sobre incitación a la violencia, problemas de generación de odio, porque sabemos, hay una cuestión que, ¿qué ocurre? ¿Por qué las redes han favorecido tanto los discursos de odio y de violencia? Por el anonimato.
Claro.
El anonimato, evidentemente, genera una facilidad, ¿no? Porque, bueno, nadie sabe quién soy, puedo decir cualquier cosa, y cosas que no me gustaría que sean asociadas a mí, aunque yo las piense, pero por alguna cuestión no quiero que sea público que yo pienso eso, me creo una cuenta fake, pues empiezo a decir cualquier cosa y nadie me va a restringir, ¿se entiende lo que quiero decir?
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Ahí hay serios problemas, por eso, por ejemplo, algunos hablan de que habría que identificar las cuentas a quién pertenecen, digamos, no permitir los perfiles. Eso también tendría, porque fíjense que el problema es que es delicado y son líneas
muy delgadas.
Muy delgadas, porque podría generar efectos disuasivos de quienes han aprovechado el anonimato para promover la libertad. Porque es que el problema es que se usa para las dos cosas, se usa para el bien y para el mal. En los regímenes autoritarios, muchos usan identidades ocultas para cuestionar a los regímenes autoritarios. Y uno diría, bueno, qué bueno que esto pueda existir.
Sí.
Pero también están los que usan eso para mandar mensajes de odio, de violencia, de destrucción. Y, ¿entienden? O sea, es muy complejo limitar a uno sin limitar al otro.
Sí. Hay otro factor ahí interesante y es que cuando uno entra a estas plataformas jamás vuelve a salir. Y eso es algo
es
que
un
la
vicio.
Gente, eso es algo que la gente a veces no entiende.
Bueno, a ver, ha habido una migración de gente joven de Facebook a otras redes.
Sí.
Por ejemplo, a TikTok.
Pero sus datos siguen estando allá.
Sí, los datos viejos, no los actuales. Dejás de emitir tus datos, sí, los datos viejos sí los tienen almacenados, pero obviamente para las redes sociales es un problema que la gente deje de consumir la red, ¿no? Eso sí, tratan de fidelizarte. De hecho, está toda su lógica de posicionamiento de contenidos y de... O sea, la estructura algorítmica de las redes es sabido que está hecha para prolongar tu permanencia en la red, digamos. A ver, voy a decir una barbaridad, pero para tratar de ese gráfico, es como si les permitiéramos a las tabacaleras que en los cigarrillos pongan cosas para que consumamos más cigarrillos.
Sí, claro. No, lo hacen.
Bueno.
Sí. Yo tengo como una duda, ¿no? Una inquietud. Por ejemplo, en el caso de en ese tiempo, el que me decía mi compañera de Estallido Social, que también se pronunció lo que se conoce la página de Anonymous, ¿sí? Sí, no, sí, sí, Anonymous. Que decían que es difícil de rastrearla, pero sí, como tú dices, ellos, Facebook tiene pues la base de datos y todo eso. ¿Cómo se manejaría esto aquí? Porque pues, no se sabe dónde está esta página de anonimato de Anonymous.
Bueno, a ver, la informática te permite las dos cosas. Te permite el control y te permite también el diseño de redes y de comunicaciones alternativas. Uh-huh. Entonces, efectivamente hay gente que es muy hábil en la generación de creación de recursos que permanecen. También tenemos algo que es sabido por todos y todas, que es la internet profunda, sí, ¿no? La internet oscura. Uh-huh. Quiero decir, hay lugares donde... Ahora, ¿qué ocurre? Esos lugares que son posibles y donde la capacidad de control y vigilancia es menor, no digo que no haya ninguna capacidad, pero es menor efectivamente, es para un grupo selecto de personas, no selecto porque no pueda, sino porque requiere tiempo, dedicación, estudio. Es decir, la mayoría de las personas hacemos las cosas que nos resultan fáciles, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿podemos cualquiera de nosotros estar en la internet profunda? Sí, claro, pero requiere que saber cómo estar, un tiempo de aprendizaje. Yo siempre pongo otro ejemplo. ¿Por qué usamos todos sistemas de software privativo y no de software libre? Uh-huh. ¿No? O sea, nosotros nos compramos una computadora, ordenador, no sé cómo se dice acá.
Un laptop.
Y ya viene con un software instalado, uh-huh, por el que estamos pagando. Lo que pasa es que, ¿qué, sí, ocurre? Lo estamos pagando, cuando nosotros pagamos una cantidad de pesos por una computadora, estamos pagando por la computadora y por el software que, uh-huh, que trae. Nosotros podríamos decir, no, sáqueme, quíteme el software, póngame software libre, me tendrían que descontar lo que pagaron de software. Ahora, ¿qué ocurre? Usar software libre implica un tiempo de aprendizaje.
Uh-huh. Guillermo, yo soy software libre.
Está bien, es decir,
me encanta.
Correcto.
Pero el aprendizaje, te cuento, mi experiencia personal, ¿no?
Sí.
Yo me peleé con Windows hace mucho tiempo, cuando me cerraron, bloquearon el computador. Ese día yo dije, el mundo no puede ser esto, tiene que haber algo más. Y me metí en cuanto de Linux, y no, es una maravilla. Y todo el tiempo el aprendizaje es más rico, es como, correcto, más interesante.
Pero ¿por qué millones de personas no hacen lo mismo?
Ah, porque es que lo que tú dices... Están ciegos.
Pero no es que estén ciegos, no es que no... A ver, te lo voy a poner al revés. Yo que hablo de todos estos temas, sí, no uso software libre. Y no uso software libre porque tengo el tiempo dedicado a otras cosas y no le doy... A ver, no solo requiere tiempo, sino voluntad y un montón de cosas, uh-huh, que en tu caso viviste una situación que te llevó a considerar eso, uh-huh, y bienvenido. O sea, a mí me gustaría a mí usar software libre.
Sí.
Para no poner ejemplos lejanos, digamos. Imagínate que si yo, que comprendo el problema del software privativo, todavía lo sigo usando, ¿qué le pasa a la gente que ni siquiera se pone a reflexionar sobre esto?
Pero esas son las grandes revoluciones. Pero bueno, Guido, dejémoslo ahí, que es una discusión de nunca acabar, porque la gente de Windows y la gente de Linux siempre tenemos la misma discusión y finalmente nunca llegamos a mayor cosa, ¿no? Pero hay un tema aquí interesante que a mí me preocupa, viéndolo desde el punto de vista apocalíptico. Tenemos una inmensidad, un océano de conocimiento, de información de las personas, uh-huh, que habita en esos discos duros en algún lugar del mundo. En el peor de los escenarios, se convierte esto en un material de guerra entre las naciones, ¿no? Entre los, uh-huh, poderes. Y empezamos toda esa piratería y todo ese rollo hasta que a alguien se le ocurrió bajar el taco de la luz y ¡pum! Y quedamos desconectados. Uh-huh. No hay bancos, no hay servicios, no hay nada. ¿Qué pasaría en esas circunstancias y qué se puede hacer para que haya realmente, se garantice esa libertad? Porque ese escenario es posible.
Sí, sí, sin dudas. Bueno, ha habido situaciones de caídas de plataformas por, uh-huh, problemas técnicos de las plataformas. Ha habido situaciones, sobre todo en países periféricos de cortes importantes de suministro de energía eléctrica. Uh-huh. Hoy las redes en general tienen sistemas alternativos de energía, pero bueno, es un escenario. Yo no soy tan apocalíptico, porque entiendo que si algo ha demostrado el ser humano a lo largo de la historia es su capacidad de adaptarse a todo tipo de circunstancias. Uh-huh. Y en este caso sería adaptarnos a algo por lo que ya pasamos, que es la no existencia. Y como realzaba en mi conferencia, si bien parece que esto estuvo todo el tiempo, hay que recordar que estas redes sociales no tienen más de 10 o 12 años. Uh-huh. Y por lo tanto, quiero decir, si hemos vivido 5.000 millones de años sin redes sociales, podremos volver a vivirla. Obviamente que hay una dimensión de la vida cotidiana que nos facilitan un montón de tareas y de cuestiones, uh-huh, que se complicarían. Sí. Serían más complejas retomarlas. Pero eso no quiere decir que el mundo no seguiría rodando, uh-huh, si esto desaparecería. Ahora, sí, habría un primer momento, sobre todo, de complejidad y de adaptación. Uh-huh. No creo que sea un escenario igual factible en el corto plazo.
Sí. Bueno, hay otro escenario que se mueve ahí y que nos está ganando, por lo menos en las paternidades y maternidades, que son los niños y los celulares. Entonces, cogemos al niño para que no moleste, tenga el celular y el chino se enchufa en el celular.
Bueno, pero antes le dábamos la televisión, después le dimos la tablet, ahora le damos el celular.
Sí, pero esa manera de cómo le está cambiando el chip a los chicos, esas habilidades que empiezan a desarrollar desde bebés, no desde niños, sino desde bebés, frente a todo un sistema que de por sí es muy atractivo. Es que uno no puede negar que las interfaces hoy cada día son más bonitas y son más interesantes, ¿no?
¿Y por qué son más bonitas y más interesantes?
Porque el mercado lo exige, lo propone.
Bueno, hay algo que a mí me gusta pensar, que es que si consideramos la dimensión económica, las redes sociales son el espacio del mercado continuo. Uh-huh. O sea, transforman la actividad social en una actividad mercantil. Nos guste o no, en el momento que estamos interactuando en las redes sociales o en las plataformas, uh-huh, estamos generando un recurso económico. Uh-huh. Si pensamos, y esto es una reflexión que me parece que cuánto tiempo del día dedicamos a estar en las redes sociales y en la cosa, veremos que entre el tiempo que dedicamos al trabajo, el tiempo que dedicamos a... O sea, no hay tiempo de ocio si pensamos que el ocio era lo opuesto al negocio, ¿no? O sea, sí, sí, sí. El ocio era... ocio y negocio son de hecho, a mí siempre me gusta reivindicar a ese poeta romano, Horacio, que hablaba del beatus ile quid procul negotis, en un latín antiguo, que quiere decir felices aquellos que estén lejos de los negocios. En el sentido de, y él reivindicaba la vida bucólica.
Claro.
Obviamente eso se podía pensar en la antigüedad. Un patricio romano
se da ese lujo.
Que tenía la vida solucionada. Claro. Pero quiero decir, frente al beatus ile, las redes sociales pueden ser pensadas también como el espacio de la transacción permanente, ¿no? Uh-huh. Si antes se pensaba en la vida alejada del mercado, hoy cada vez somos parte de un mercado que está presente casi a cada segundo de nuestra vida.
El solo hecho de tener esa acción diaria, matutina, habitual, que ya no es el reloj despertador de campanita el que te despierta, sino que es el plim, plim, plim del celular, y que lo primero que tú haces
es revisarlo.
Es revisar mensajes, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es omnipresente, ¿no? Y está fuera de tiempo porque siempre está allí. Esas costumbres también que han sido impuestas de alguna manera, como todas las costumbres, ¿no? Realmente el contexto que nos inventamos, la sociedad que nos inventamos, pues marca ese tipo de pautas. Pero futuros, Guillermo, ¿a dónde crees que puede conducir esto? Y sobre todo a estos jóvenes, ¿no?, que se reúnen en este foro para conversar un poco sobre estos temas. Futuro, y en un mundo que está en una crisis muy grande, no solamente crisis económica, crisis de inflación, también crisis ambiental. ¿A dónde puede llegar esto?
Mira, yo soy muy, muy cauto y muy poco afecto a realizar futurología, porque lo más probable es que nos equivoquemos. Yo en todo caso me gusta pensar en desafíos. Yo creo que un primer desafío es reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Creo que se ha perdido espacio, ¿no? La vorágine de este mercado incesante. El mercado, la transacción, es lo contrario a la reflexión, ¿no? Sí. El espacio, el tiempo de reflexión es un tiempo de no mercado, si uno lo quisiera
o poner en ese sentido, ¿no? Entonces, el otro desafío que creo que tenemos que volver a pensar es para qué queremos las tecnologías. Las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas.
Sí, no,
el tema es que podamos como sociedad problematizar en qué sentido nos ayudan a mejorar nuestra vida, pero también en qué sentido nos complejizan, nos vuelven más dependientes, sí, de otros factores. Entonces, yo creo que en las materias, por lo menos que yo trabajo, los aspectos que a mí me gusta problematizar, porque obviamente hay muchos otros desafíos como el del cambio climático, que a mí me quedan lejanos respecto, sí, o sea, tengo preocupaciones como ciudadano, pero no es una materia en la que yo pueda profundizar, pero en materia de comunicación, digamos, me gustaría decir que creo que el desafío es centralmente volver a convertirnos en ciudadanos de la, sí, comunicación, en volver a entender que la comunicación ocupa un lugar central en nuestras vidas y que no es solo una cuestión comercial, que también hay vida, que también hay sociabilidad, que también hay política, reivindicar la política.
Tiempo para uno, ¿no?
Bueno, eso es parte de la política también. Sí. O sea, la política tiene una materialidad, a veces no lo pensamos, ¿no? Uh-huh. Para hacer política hay que tener tiempo.
Sí.
¿No?
Sí.
Y muchas veces la dinámica económica nos impide. Pero insisto, la política entendida en su dimensión más amplia, ¿no? Un economista crítico dijo: la economía es una economía de tiempo. Sí. En definitiva, necesitamos ganar tiempo para hacer otras cosas.
Sí.
Y esa es la materialidad de la vida política, de la vida social, de la vida cultural, que a veces no tenemos esa dimensión, ¿no? Es decir, y por eso yo decía el ejemplo de Horacio, del Beatus Ile. Horacio era alguien que tenía la vida. Horacio era alguien que tenía la, era un patricio romano que tenía la vida resuelta.
Claro.
La mayor parte de las personas no tienen esa posibilidad. Entonces, sí, tal vez el desafío es contribuir a una reflexión social más amplia que solo la de los que tengan disponibilidad económica.
Sí. Y otra cosa que hay un movimiento mundial es vivir despacio, ¿no?
Bueno,
bájele la velocidad, porque es que uno entra en esa vorágine y no se da cuenta, ¿no? Y se vuelve una dinámica aterradora.
Aquí en Colombia van en la delantera, en la velocidad, sí, y la vorágine.
Sí, sí, sí. Aquí el día comienza a las 3 de la mañana y termina a las 11. Y uno dice, pero oye, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para descansar, recuperarte.
Sí, pues, perdón, yo creo que eso se vuelve parte de las mismas dinámicas que se han impuesto del mercado. Es que si tú no estás en redes sociales, ahora no vendes, y si no vendes no ganas, y si no ganas no vives. Y creo que eso es un poco el imaginario que se ha impuesto, y entonces te levantas y lo primero que es a ver si tienes mensajes de algo, no sé, sea vender o no sea vender, y te acuestas y lo último que haces es revisar si tienes mensajes de si vendiste algo o no.
Sí, tal vez la pregunta es si es indispensable vender
o es mejor vivir, ¿no? Esa es otra cosa que en este tiempo es bien importante considerar. ¿Existes o vives? Y si vives, ¿cómo lo haces? ¿No? Yo vengo, hace poco estuve, te comentaba, estuve en una ciudad maravillosa que es Mendoza, y el ritmo de vida de Mendoza es otra cosa. Allá se vive a plenitud, en tranquilidad, degustando la vida, degustando el tiempo. Nosotros en una ciudad como Bogotá vivimos en una locura absurda, guerreándonos todo el tiempo.
Un caos
total. Creo que no existimos, pero poco vivimos. Guillermo, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo y todas estas ideas, que la invitación es a reflexionar sobre la vida misma que estamos llevando. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la realidad? Y como comunicadores, la responsabilidad inmensa que tenemos frente a las personas que reciben nuestros mensajes, sea estas por internet, sea esta por los medios, sea por cualquier medio por donde llegue la información, tenemos que ser responsables del mundo que estamos mostrando, que algunas veces no es tan real como nosotros creemos, ¿no?
O solo mira algunas partes, sí. La realidad es más compleja que lo que vemos.
Sí. Solamente nos quedamos con un pedacito de esa moneda.
Pero sí, la no punta vemos, del iceberg.
Sí, pero no vemos todo lo que hay detrás. Bueno, y a nuestras queridísimas estudiantes, muchísimas gracias por la compañía. Y la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Esa radio que está aquí.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.